comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Tardes a los oyentes de la W. Está cantando Juan de la Cruz Piña Valderrama, Juan Piña, en el grupo de los hermanos Piña. Él, como dice en la canción, recuerda a San Marcos Sucre, donde nació, con este tema, La Rama del Tamarindo, Juan Piña. Bueno, Martín, viernes, había que mover a la gente este viernes.
No, claro, Hernán, un saludo a todos, claro. La comparsa está alborozada, de verdad se está armando tremenda mojiganga por parte de los moradores.
Digo una cosa, oportunamente encontré este tema, ¿sabes por qué? Porque es que Calvás, cuando despidió el programa anterior, dijo que si era que se estaba acercando el día del juicio final. Dije, no, hermano, todavía no, suelte música para animarnos, ¿no te parece?
Sí, hermano, los moradores de aquellos confines, de aquellos parajes un poco más hirvientes, están de verdad, están alborozados, están muy contentos, sí. Y dicen albricias a Hernán por esta música, ya que estamos más para un clima desde este lugar, para quenas, para munas,
ya.
Más que para este tipo de ritmos, ¿no?
Es lo bueno. Es sirviente, es lo que quiere decir, que hay tierra caliente. La gente en tierra caliente, es lo que quiere decir. Se van
para eso. Muy bien. Sí, exacto.
Ahora la que...
En aquel hervidero.
Bueno, sí.
De mi tierra, ¿no? Zarzal, por ejemplo.
Sí, claro. Y estaba pensando en la quema de frailejones, que los ocupados las hacen, hombre. Bueno, Martín, danos el numeral, hombre. Numeral.
Ay, claro que sí, Hernán. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Esta pregunta nace porque hoy Brasil, con todos sus títulos, da la lista de convocados. Perú debe estar dándola también.
Sí, ya la acaba de dar.
Ah, bueno, y entonces la pregunta es esta. ¿Será que tenemos al menos, oigan bien, 35 jugadores de nivel para la convocatoria de la selección que se está demorando tanto en entregarla por esa razón? Es que hay tantos jugadores que ha resultado pues un verdadero rompecabezas armar un grupo de 26 jugadores. ¿Será?
Será, sí. Bueno, no sé, pero ¿será que se está enfrentando a un acertijo?
Tiene tinte irónico, Martín, que tenemos tanto, pues, como podemos. Hombre, hablando de eso, Brasil hoy, Tite, dio la lista con apenas 3 jugadores del medio brasileño, del medio local de ellos, pues, que fue el tercer arquero, o son el tercer arquero del Palmeiras, ¿no?
Weverton.
Dio a Everton Ribeiro del Flamengo, que anda muy bien, y llamó a Pedro, el goleador actual de la Copa Libertadores, dejando por fuera a Gabriel Jesús.
Esa me llamó la atención. Gabriel Jesús no está, ni Gabriel Martinelli, ni Gabriel Magaláes, el central, jugadores del Arsenal, bueno. Hernán, raro, no sé.
pero en cambio llamó a Anthony, a Vinicius, a Rodrigo.
O sea, yo ve y te digo, yo entre Mateus Cunha y Gabriel Jesús, o sea, lejos con Gabriel Jesús, lejos.
No, pero que mi porque Mateus Cunha es suplente de Morata en el Atlético de Madrid,
por eso. Por eso, Gabriel Jesús viene jugando en la Premier League y además hay que ver los goles que ha hecho. El nivel de Gabriel Jesús es una locura, yo esa sí no la he entendido, ¿ves?
No, pero esta sí la entendí cuando él dio la respuesta, porque apenas llamó tres laterales, tres, no más. Entonces dijo, no, es que no tengo problema porque el titular va a ser Danilo. Si no puedo contar con Danilo, Militao ha sido, como literal.
Es cierto, porque los defensas...
En el otro lado tiene a Alexandro, ¿no?
Tiene Alexandro de Juventus y Alex Telles del Sevilla.
Sí.
Pero y llamó un central, Ibáñez, que la mamá es uruguaya, juega en la Roma.
En Roma, sí. Y llamó a Bremer, que es medio patadura, uno del Juventus.
Sí, Bremer. Sí, está.
Bueno.
Está en Juventus, pero... está Marquinhos, pues, el central, que es una locura. Está Thiago
Silva.
Bueno, no, es que mira, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Fabinho, Everton Ribeiro, Bruno Guimaraes, me parece una locura este jugador, me encanta cómo está jugando en el Newcastle. Y adelante va pues Vinicius Junior, Rodrigo del Real Madrid, Neymar del Paris Saint-Germain, Firmino del Liverpool, Richarlison del Tottenham, Anthony del Manchester United, Rafinha del Barcelona, Mateus Cunha del Atlético y Pedro del Flamengo.
No, el hombre sí nos humilla con tanto jugador arriba.
Pero hermano, o sea, digo, Mateus Cunha... ¿Vos con cuál te quedas hoy? ¿Cuña que viene de una lesión o con Gabriel Jesús? Gabriel Jesús.
No.
No, porque Pedro... No, yo llamo a Pedro también, ¿eh? Pero digo, te pregunto, ¿Cuña o Gabriel Jesús?
Me quedo con Pedro de titular.
No, pero porque... ¿Y entre Cuña y...?
Pero este sí parece polido. ¿Y por qué no lo ve? No, pongo a Pedro. Vos pone a Gabriel Jesús... ¿Cómo te parece? Enredados en temas de Brasil y no podemos enredarnos en temas de Colombia porque la lista dice que de pronto la dan el miércoles. Martín, bueno, Martín, la vida es así. Hombre, a propósito, Martín, un oyente debe ser desde Cúcuta, se llama don José Régulo Durán. Un saludo a Régulo y Puerto, hombre, un hombre del ciclismo.
Ah, ¿cómo bueno. Sea? Y a Marco Tulio.
Ah, y a Marco Tulio que vive en Guatemala.
Entonces era, ¿no? Marco Tulio y Guavita Puerto.
Sí, bueno, Marco Tulio y Puerto, le decían.
Sí, entonces él era conocido como Marco Tulio y Puerto, es conocido como Marco Tulio y Puerto. Pero muy el bien. Primer apellido es Iguavita y el segundo Puerto.
¿Cómo les parece? Bueno, entonces don Régulo Durán dice, hombre, mañana sábado, 10 de septiembre, cumple el Cúcuta Deportivo 98 años. Hola, ¿podrían recordar algo de anécdotas, historias de ese Cúcuta? Pues a ver, Martín, tengo una que fue increíble. En algún momento, el Cúcuta Deportivo fue llamado el equipo de los animales. ¿Cómo así? Jugaban, bueno, jugaban brusco algunos, pero no. El nombre o el remoquete iba porque en el Cúcuta jugaron al mismo tiempo Palomo Ramírez, Burrito González, el Culebro Rojas, el Mico Santander. No, eso, entonces, bueno, estuvo, no, ese no era animal, Mona Lisa Ramírez tampoco, pero bueno, estaba el Culebro, un saludo al Burrito, hombre, bueno, y el Palomo Ramírez, el Cúcuta. Pero quiero recordar en estos 98 años que los grandes. No sé si mecenas es la palabra, o fundadores del Cúcuta, los hermanos Lara Hernández de Cúcuta. Ah, inclusive uno de ellos, ¿cómo se llama? Fue director de Goldeportes, don Enrique Lara Hernández. El otro era un médico, Hernando, en fin. Ellos tenían desde el comienzo la idea de traer uruguayos y trajeron uruguayos de calidad. No todos, pero muy buenos. Vinieron los mundialistas, Gambetta, Tejera, después trajeron a Britos, que también ha sido campeón mundial.
Viera y Santín, fueron una locura.
Viera y Santín, Walter Gómez, Hover, y trajeron unas joyas como Cleto Castillo y compañía.
Nole Thaler, otro uruguayo.
Nole Thaler, sí. Lauro Iterra, los hermanos Miloc.
No. Charles Castro, un uruguayo.
Charles, sí, de los últimos, sí señor.
Hernán, ¿y te acordás cuando llegó Roganti?
Ah, pero ese era argentino de, del
Cúcuta. Sí, argentino. Y yo me acuerdo de una pareja de centrales, yo no sé por qué, o sea, pero me acuerdo mucho de Carlos Cañón y Casadiego.
Y yo me acuerdo de Víctor Pinarelli y Juan Tejera. No, es que tuvieron un jugador. Uno que se lateral, llamaba Piris, sí que jugaba. Es que hubo una delantera, aquí la tengo, la estoy viendo, que eran Palomo Ramírez, Piris, Walter Gómez, Decebo y Tinta González. Tinta negra.
¿Te acordás de el Tomate Gómez?
Un el lateral. Tomate, sí, el remache Garcés. Ah,
y Tomate. Álvaro Contreras, era muy buen lateral.
Sí, y Tulio Niño.
Y un volante
de Cúcuta.
Ah, Rodrigo Campo, un volante que era un 8, que era del Cali.
Era de Cali, sí.
Y estuvo en el Cúcuta. Y otro Fabián Guevara, que era del Cali, también prestaba el Cúcuta. Burrito González es inolvidable, ¿no? Un burrito González, hermano.
No, y después también trajeron jugadores como Paflik, un defensa, un arquero Miguel Ángel Sánchez. Trajeron a. Bueno, allá jugó Dante Lugo, el Chueco Herrera, el Maño Ruiz. Jugó también allá.
Fue técnico de Nacional, el mayor. Faustino Asprilla estuvo ahí, estuvo.
Ahí comenzó.
Sí. Arnoldo Iguarán, Hernán, en el Cúcuta.
Chichediz,
la
Verón.
El Nene Díaz, que estuvo en Bucaramanga. Sí. Estuvo en Bucaramanga y Cúcuta. Hernán, ¿te acordás de Manuel Rosendo Magán? Era un 9.
Sí, señor.
Me parecía también. Bueno.
Victorio.
Goleador. ¿Te acuerdas? Ese era el de San Lorenzo, ¿no? Coco es de San Lorenzo, ojo.
Sí, pero me estoy olvidando de uno que jugaba, que era una calidad, Juan Ramón Carrasco, uruguayo.
Tremendo. Ese jugador, bueno, y la Bruja Verón. Y Juan Ramón Carrasco era un número 10, que luego se volvió técnico y era el técnico uruguayo más ofensivo de la historia.
Y ahora que hiciste Regol y Puerto, un extremo izquierdo Puerto también de Cúcuta, Tulio Niño, bueno, Rolando Serrano.
No, el Teddy Orozco también jugó en el Cúcuta.
Pero ese era Samario.
Sí, creo. Claro, pero sí me acuerdo que el Teddy Orozco jugó.
Bueno, de todas maneras, un saludo a los motilones del Cúcuta Deportivo en sus 90 años. Ya vendrán épocas mejores 98, y sin cadenas. Escuchen bien, y sin cadenas. Ya. Muy bien. Bueno, Martín, no, tenemos que avanzar porque es que vos me pones a votar. Bueno, tenemos partido hoy entre Patriotas y Tolima por reiniciar o a reiniciar el campeonato. El Tolima estaba concentrando en Paipa, debe estar todavía ahí, para ir esta noche, a atender el juego con Patriotas. Y muy buena noticia recibí porque el Cheche Hernández se recuperó. Y no sé si va a estar al frente del equipo hoy, porque él es el técnico en propiedad. Esperemos que sí, el Cheche. ¿Ah?
Sí, entonces tenemos Patriotas Tolima hoy a las 7:40 de la noche.
Sí, señor.
En Tunja. Y mañana, a las 2 de la tarde, Cortuluá Unión. A las 4:05, Junior Pereira. Me gusta ese partido. A las 6:10, Medellín América. Bueno. Y Santa Fe Pasto a las 8:15. Y el domingo a las 2, Once Caldas Millonarios. A las 4:05, Jaguares Nacional. A las 6:10 de la tarde, Equidad Envigado. Esto el domingo, pues. Y a las 8:15, el Cali contra el Bucaramanga. Entonces ya estoy prácticamente insomne para comparecer indemne en ese momento. En punto de las 8. Ahí.
Hoy debe reaparecer en el Tolima el defensa Julián Quiñones y probablemente Andrés Ibargüen también esté en el juego frente a los muchachos de Patriotas, que venían siendo o seguirán siendo dirigidos por Carlos Giraldo en la eventualidad de que no esté el Cheche Hernández.
Me da duro que no vaya a haber Premier, Luis, me da duro.
Ay.
Sí, no me gusta. Pero
ahorita pusiste corbata negra por el...
No, me parece... es duro.
No es tan duro, porque tenemos fútbol en Alemania, en España, en Italia, en Portugal, en Holanda, en Colombia, en Argentina.
Listo, pero la Premier, hermanos.
Dios mío.
No, bueno, eso es una marranada.
Señor, tenemos que hacer a la 1:15 esta pausa. Me acabo de acordar del Cúcuta, que también tenía apodo de animal, la Garza Caicedo, que había sido jugador de Boca de Cali, y después estuvo en el Cúcuta. Y aquí Winston me dice que se acordó de Negativo. Era Negativo Hernández, un jugador del Pereira. Viste, el Pereira tuvo a Negativo Hernández. Tuvo a uno que le decían Penetro Buitrago. Bueno, bueno, Martín, hombre, siguen haciendo campaña, como ya se supo que don Fernando Jaramillo se retira pues de la Dimayor, en buenos términos, más tranquilo, siguen haciéndole campaña a Carlos Mario Zuluaga. Yo tengo reservas con ese señor, porque ese señor un día en un WhatsApp advirtió cómo había que controlar, entre comillas, a los jugadores del fútbol colombiano.
Uy, eso sí fue.
Entonces, uy, don Carlos Mario, esa tendrá. Algún día lo llamamos a que nos cuente qué fue lo que quiso o no decir en su famoso
y bueno,
WhatsApp.
Con Jaramillo, pues hubo medidas que no gustaron para nada, que fue el tema de Cortuluá América, cuando América debía ser local, y jugó en Tuluá. Eso, por ejemplo, sí, para muchos de los que disputaban descenso fue impresentable, y fue permitido, y pues por la Dimayor, y no pasó nada. Y en Equidad América también, en el Campín, los demás clubes se quejaron porque pues han debido jugar en techo, una cantidad de medidas impopulares para varios ahí. Y
bueno.
Hola. Y entonces, Hernán, los candidatos, entonces está Zuluaga.
No sé quién más.
En noviembre 30 ya habrá sucesor de Fernando Jaramillo.
No, qué tal. En cambio, bueno, dejémoslo ahí por ahora mientras aparece algún otro candidato que se atreva a enfrentarse al hombre de la Equidad, que no es muy equitativo. Bueno, Martín, poneme cuidado. La Copa Libertadores y la Suramericana, de los cuatro equipos que están en las finales, tres son brasileños. Curiosamente, la Libertadores la jugarán los dos equipos rojinegros, Flamengo y Paranaense. Y Sao Paulo anoche clasificó para enfrentar a Independiente del Valle. Vi el partido, Martín. Llegaron. Hay un jugador, de jugadores extraños, que uno no lo ve que sea rápido, pero es vivísimo para jugar.
Patrick.
Ese hizo los dos goles.
Ese jugador gordito. Hizo dos. Sí, Hernán, y tiene 30 años, un volante que jugó en el fútbol turco, en el Gaziantepspor, en ese equipo, así en Gaziantep, y jugó en Inter de Porto Alegre, ¿oís?
Allá jugó. Jugaba el pelado ese de Alexandro y jugaba él. Bueno,
entonces la final es el sábado 30 de septiembre, Sao Paulo Independiente.
30-29. Tenía razón, la Suramericana. Sí,
exacto.
Esa va en Córdoba, ¿no?
Sí, va en Córdoba, Argentina, en el Mario Alberto Kempes a las 5 de la tarde. Y la final de Copa Libertadores, Flamengo Paranaense, es el sábado
29.
29
de octubre. Bueno, pero quería decir.
No. Sábado 28 de octubre tengo yo.
Bueno, muy bien.
No, a las 5 de la tarde en el Monumental de Pichincha, en Guayaquil.
Sí, no falta ni lo que digas, que estás listo, ya preparado, esperando ese partido, espérate.
Es que 28 de octubre, final de Copa Libertadores.
Bueno, anoche hubo definición desde el punto penal. El resumen fue este. De los 5 que pateó la gente del Sao Paulo, votaron 1. Y de los 5 que pateaban los del Paranaense, votaron 2. Ganó el Sao Paulo con una entrada espectacular, ingreso de público. Pero al minuto de juego, ese Patri puso ya a la gente emocionada. Y después se demoraron hasta que en el segundo tiempo empató. En el global salieron 3-3 y se fueron al punto penal. Bueno.
Qué belleza de red esa que vimos ayer.
Sí.
Además, viendo los penales, cómo entraba la pelota y quedaba clavada ya. Como le pegó, por ejemplo,
queda dormida.
Un rato, una belleza, como le pegó Caleri. Pues, viste que Luciano, que es un tremendo pateador, un zurdo.
No estaba en la lista.
No, pateó y lo botó.
Ah. No. Winston dice, estoy de acuerdo con Martín, desparchado por no haber Premier. No, muchachos, hay que buscar otro, hombre. Bueno, Martín, hombre, te iba a decir. Quiero recordar hoy, y falleció esta semana, me llegó la información pues un poquito tarde, pero me llegó. Falleció Hernando Reyes, bogotano él, jugador que fue Independiente Santa Fe, fue su único equipo, jugó más de 105 partidos, Hernando
volante,
Reyes,
¿no?
Un volante. en una época de vacas flacas, por ahí en el 55, 56, pero estuvo en el equipo que ganó título en el 58. Arquitecto, era profesor de la Universidad del Valle, yo lo conocí, a don Hernando Reyes, y varios de sus alumnos me enviaron pues la comunicación y lamentaron la muerte de Hernando Reyes.
Era la época del 2-3-5, entonces jugaban. El uno era el arquero, dos, tres, los dos centrales, dos defensas, ¿cierto? Más adelante el medio era 4-5-6.
El
o sea, Reyes,
cinco.
Reyes era el 5 del 4-5-6. Y adelante eran los cinco delanteros, 7-8-9-10-11. Eran los interiores, era el 8, el interior derecho, y el interior izquierdo era el 10. El puntero derecho el 7, el 9 el centro delantero y el puntero izquierdo el 11.
Hernando Reyes era hermano de Octavio el Payaso Reyes, otro jugador que fue del Once Caldas de Manizales, por ejemplo, el Payaso Reyes, volante también. Bueno, más para ello, para él.
Payaso Aymar, que a Aymar no le gustaba que le dieran el payaso.
¿Sí? Sí. Bueno, hablando de la reina Isabel II, pues que ha sido la noticia en el mundo, buscamos nexos que tuvo con el fútbol. ¿Y sí? Hoy tuve la oportunidad de subir al Twitter una foto de The Sun en Londres, donde ella está recibiendo al plantel del Arsenal de Londres. La historia es que ella estaba invitada para la inauguración del estadio ese que se llamó Emiratos Stadium, ¿cierto?
Ah, sí, una belleza estadio.
Bueno, ella no pudo ir, no sé la razón, no fue. Y entonces considero que debía tener maluca, vos terminas tu Jason, sí, yo
maluca,
de farmacia, maluco. Ve, entonces, esta misura paló. Ah, y entonces la señora dijo, no hombre, tengamos un detalle con el Arsenal de Londres, los invitó al Palacio de Buckingham. Hay que decir así, Martín. Tomás aire, decís. Bueno, allá fue ese plantel. El técnico era Arsène Wenger, que fue el primero que la saludó, y el capitán del equipo era Thierry Henry. Y hay dos anécdotas muy buenas en la reunión. Una, que Thierry Henry como capitán le fue presentando cada uno de los jugadores, y había un grupo de tres jugadores brasileños que eran Gilberto Silva, Denilson y Luis Batista. Entonces, él los presentó, mire, jugadores brasileños. Y había un jugador africano, Martínez, si no me acuerdo.
Adebayor.
Adebayor, exacto. Entonces,
terminó
la presentación de ese grupo extranjero, digamos, la reina le dijo a Henry, es un equipo muy internacional este, ¿no? Yo, sí, señora, pero bueno, y la otra es que había un jugador, un defensa, que era medio de esos grupos que uno dice, uy, este qué embarrada ir a hacer. Y Thierry Henry le dijo, creo que se llamaba Ebou, le dijo,
Ebou, que era un, era de.
Bueno, le dijo, no, de tranquilo, Marfil, no vas a hacer Marfil, nada, quédate tranquilo que estamos ante la reina. La reina andaba con los dos perritos que ella tenía, ¿no es cierto? Ahí.
Con Chispas.
Pero sí, perritos.
Se llamaba Chispas.
No, qué va. Perritos. Perros. Y entonces
Chispas, Chispas Andrés.
Sí, al jugador no se le ocurrió sino decirle, ay, no, a mí me gustaría ser cuidador de un perrito de estos. Y entonces la reina sonrió y eso fue, pues, novedad.
Se llamaba Chispas y, bueno, y el otro se llamaba Chuchu.
No, espéreme, antes de irme para una esquina, Martín. Es que la reina, siguiendo con el fútbol, ella le dio a Pelé una condecoración, la Orden del Imperio Británico, lo condecoró, y tuvo además en el año 68 un mano a mano, una reunión pues ahí personal con él, o Pelé.
¿Te acordás que?
Y ella también lo tuvo que ver con Maradona, ¿cierto?
Claro, Hernán, con Maradona porque, bueno, Maradona veía a los ingleses como si fueran una turba de engendros, como si fueran una cáfila de.
Bueno, sí.
Él los veía así, por la situación de las Malvinas, y dijo que pues fue un atropello y una invasión, bueno. Y él siempre fue muy crítico, ¿no?, por esa guerra, en la que pues el gigante colonizador aplastó pues a la Argentina. Pero en 2015, pues le aceptó el ofrecimiento a la reina de director general para Latinoamérica de la Fundación de Fútbol por la Unidad, que era un proyecto en el fútbol y la niñez, bueno, promovido pues por la corona británica. Y él le aceptó a pesar de todas las diferencias, pues porque era pues algo.
Lo cortés no quita lo valiente, señor.
Exacto.
Y te quiero recordar que estamos a la 1:27 cerca de una esquina.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Hola, Martín, antes que comences, ¿los enanitos verdes eran banda de rock?
Sí, rock muy suave. Marciano Cantero murió, el cantante.
El director sí. Era, ¿no? El cantante.
Sí, sí, el cantante y compositor y el líder de la banda.
Ya.
Marciano, los sí.
Enanitos verdes. Muy bien.
El papá de él era directivo de fútbol, ¿sabes?
Sí, hombre. Sí,
fue un directivo
me imaginé que ibas a traer algo de los enanitos verdes, pero no, será otro día.
No, es que hoy es viernes de obras maestras del thrash metal.
Ah, perdón. ¿Y entonces cuál viene?
Bueno, es una canción que es catalogada así, ¿no? Como una obra insular.
Ya.
Solitaria que brilla en algún lugar muy lejano de las demás. ¿Por qué? Porque es genial. Porque es una emisión clarividente, es un estallido ingenioso, es chispeante, es una canción ocurrente, creativa.
Bueno.
Es coruscante, amigos. Resplandeciente, la joya. Sí. Sacada del relicario para todos ustedes. De Slaya de su álbum Raining Blood de 1986, en viernes de obras maestras del thrash, Slayer con Epidemic.
Muy bien, Martín.
Y cuando esa canción frena, no, ahí sí se le va la mano, ¿ves?
Ahí no tocan, pues freno y ya.
No frenan y empiezan a... El ritmo baja un poco, ya es el colmo de la emanación ingeniosa.
Muy bien. Yo sí quiero, pues, subsanar ese detalle que no tuvo Martín. No, y voy a traer este pedacito de un tema de los Enanitos Verdes que se llama El Hombre del Cabello Largo, algo así. A ver... Marciano Cantero, ¿qué lío?
Vagando por las calles, mirando a la gente pasar. El extraño del pelo largo.
Ah, no, perfecta esta canción para Martín. Vagando por las calles, mirando a la gente, el extraño de pelo largo. Mejor dicho, ni que este Marciano Cantero hubiera sabido de este otro personaje. Bueno, sencillo homenaje a los enanitos, hombre, qué pesar. La gente se va, Martín. Bueno, o nos vamos.
Jugador de fútbol frustrado, pero bueno, se dedicó.
¿Verdad que jugó fútbol, no es esto?
Y le fue muy bien en la música, ¿no?
No, pero en el fútbol iba más o menos y el hombre llegó un momento que dijo, no, me quedo con la música.
Exacto, pero es que el papá era un dirigente, inclusive representó a la AFA, el papá, en algún momento.
¿Ah, sí? ¿Cantero?
Sí.
Aquí hubo un cantero. Se llama, uy, tenía un nombre, era un paraguayo. Sisto Cantor Cantero. La línea media del Pereira era Casartelli, Calonga y Cantero, los paraguayos. Bueno, Martín, otro que se fue, pero mantiene, Iniesta. Iniesta decidió lanzar su propia marca de ropa. No sé si ropa deportiva.
Es deportiva.
Ah, ¿es deportiva? Iniesta.
Sí, es deportiva. Sí, Hernán, este jugador de 38 ya. Sí. Lanzó su propia marca en el Estadio Olímpico de Tokio. La marca se llama Capitán con doble T, Capitán. La de Guayos, por ejemplo, sacó una línea muy, muy hermosa, sí, diseñadas por él y un diseñador japonés muy reconocido que llama Shinpei Inoue. Y él sigue jugando, mira, Iniesta sigue jugando en el Vissel Kobe,
sí,
que está ahí en el 2018. Dijo que la marca representa la humildad, el sacrificio, el trabajo duro y la ambición. Y es lo que quiere transmitir con esta marca y la ha lanzado, y la va a lanzar al mundo próximamente. La lanzó en Japón primero.
¿Y cómo se llama la marca?
Capitán.
Capitán, bueno, hablando de cosas curiosas, hay un jugador colombiano en el Perú que se llama Arley Rodríguez, que ustedes lo recuerdan, jugó para Santa Fe, y creo que es hermano de Ángelo Rodríguez, ¿no es cierto?
Sí, San Andresano, hermano de Ángelo, sí.
Bueno, ese muchacho está en la Alianza Lima, allá está Hernán Barco, y está Jefferson Farfán. Por alguna razón, este muchacho tuvo un problema con Farfán. Farfán, a propósito, debe reaparecer este fin de semana como titular. Entonces, Arley Rodríguez, haciendo como, buscando una manera de protestar al técnico, me imagino.
A Bustos, al hermano de Fabián.
Sí, al hermano. Fabián Bustos, entre otras, ya vuelve con Barcelona de Guayaquil como técnico.
Sí, pero bueno, el hermano está ahí en Alianza.
Bueno, entonces parece que Carlos no le tiene así como muy buena gana a que esté Arley en la titular. Entonces Arley dijo, me la están haciendo, espera y verá. Y se consiguió una frase o una reflexión del Cholo Simeone y la subió a las redes. La frase dice exactamente, o el mensaje: el mayor respeto en el fútbol y que le puedo brindar a mis jugadores es que compitan por el puesto, competencia sana. Después me puedo ir a casa tranquilo, firma Cholo Simeone. Entonces, Arley subió este mensaje para que lo entiendan los que no entienden. Como quien dice, a mí no me están dejando competir sanamente contra este Farfán, y lo ponen porque, no sé, es peruano, de selección o lo que fuera. Se sintió como marginado Arley. Por supuesto que el mensaje, Martín, en las redes se volvió, pues, ¿no?
No, la verdad es que Farfán, estando bien, pues es un jugador interesante. Sí. Ha tenido muchas lesiones, lo que pasa es que no había jugado ni una vez en el año.
No, está bien.
Y perdió Alianza Lima contra Universitario, el clásico, ¿no? Entonces, sí, pero hay unas reyertas intestinas ahí en Alianza Lima. Y ha tenido problemas Farfán con varios jugadores.
Ah, bueno, con Arley tuvo problemas.
Y con Arley tuvo este problema, sí, digamos que. Pero Arley lo habló, y también ahí, digamos que Carlos Bustos, pues queda con un mensaje para él, para el técnico.
Entonces, da a entender que a Farfán lo ponen por historia, no por realidad del momento. Y que él, Arley, está mejor en la realidad. Ahí está. Ahora lo tendrá que resolver el técnico, pero me pareció simpática la manera de protestar. No lo hace en voz propia y no dice, mire, esto fue lo que dijo Simeone, ténganlo en cuenta, que haya competencia sana y leal. Bueno. Muy bien.
Arley tuvo un gran nivel en Alianza Petrolera, me acuerdo. Estaba en Juventud Nacional.
En Santa Fe entraba raticos y más o menos lo hacía, pero.
Pero en Alianza Petrolera fue como el mejor momento, y en Alianza Lima me parece que también le ha ido bien.
Bueno,
ahora, últimamente no tanto, pues.
Bueno, se va a dar un caso muy curioso este fin de semana en el fútbol de Brasil. Que quienes tenemos el servicio de O Globo lo vamos a poder ver. No te estoy echando vainas. De pronto está en Star Plus.
Sí,
es que van a jugar.
El fútbol brasileño está ahí.
Van a jugar.
Sí, está.
Gremio y Vasco, que están en la segundona. Pero ¿qué tiene el partido de raro? Resulta que debutan los técnicos. Renato Gaúcho, por cuarta vez, es el técnico de Gremio en la historia, y Jorginho, por tercera vez, es el técnico de Vasco da Gama. Pero la historia va más allá, Martín. Ambos fueron compañeros en el Flamengo y ambos fueron compañeros en la selección del Brasil. Y hoy Jorginho cuenta una historia que alguna vez tuvo problemas, no sé si estando en Flamengo, con un técnico. Porque decía Jorginho, mire, yo era lateral derecho, jugaba a la espalda de este Renato Gaúcho, ¿no? Pero el fútbol de ese equipo nuestro tenía que llegar donde Renato, Renato hacía arabesco, jugaba bien, llevaba la pelota, iba al fondo, se devolvía, amagaba. Y yo como lateral, pues no tenía oportunidades nunca de pasar al ataque. Entonces yo, dice Jorginho, yo le dije al técnico, oiga, ¿entonces yo qué hago? Digo, no, usted tranquilo, usted entregue la pelota a ese Renato y olvídese. Entonces, sí, no sería el lateral moderno que hoy se estila y se ve, sino un lateral frustrado en su momento, Jorginho, porque no le van a pasar, ¿no?
En el Mundial de 1990, Jorginho fue titular cuando estaba en el Leverkusen. Y Renato Gaúcho era suplente, casi no la vio porque el titular era Müller, ¿te acordás? Uno que era el Sao Paulo y el Torino.
De Sao Paulo. Müller, Silas y Careca.
Exacto, y Lazzaroni no ponía mucho
a Gaúcho.
Pues a Renato Gaúcho, ponía a Jorginho, sí, ese era el lateral. Ahora, adelante jugaron mucho, en ese Mundial sobre todo, Hernán, jugaron Baldo, Careca y Müller. Y
ese Renato Baldo entraba. Fue después delantero del Benfica de Portugal.
Eso, Baldo. Exactamente, y sí, Lazzaroni pues, se la jugaba por ellos, y sobre todo...
Entonces, ¿entendiste el mensaje?
Locura y
cuando jugaba Renato a toda, el pobre Jorginho ahí...
Mira ese partido, Hernán, el partido que vos decís de la Serie B, entonces es el domingo a las 2 de la tarde, con Hamilton Campas en Gremio y con Juan Sebastián Quintero, el central, en Vasco.
Primero sí, señor.
Mira cómo está la B. Primero Cruzeiro, 62 puntos. Segundo Bahía, 51 puntos. Tercero Gremio, 47 puntos. Cuarto Vasco, 45 puntos. Son los que están ascendiendo, Hernán.
Ah, bueno. No, creí que me dan la lista de los 20. Pero tenés razón. Campas va a estar. Y Quintero, que anda muy bien, ¿sabes?
Muy bien. Central derecho. Muy bien.
Central derecho.
Tiene mucha personalidad.
Y barba. Y ese mete duro.
Ese es bravo, ¿sí? Es de un temperamento volcánico.
Dejo es que cuando está aburrido se pone a hacer pesas. Bueno, sí.
Sí, el ejercicio anaeróbico.
Es que hoy, como es viernes, hay historias de esas novelas que uno no dice, no puede ser. ¿Te acordás de un jugador muy bueno que era inglés? Paul Scholes.
Uy, qué marranada.
Es un volante, será bravísimo de tipo. Bueno,
qué marrano.
Entonces, un compañero de él que fue... un muchacho, ¿cómo se llama? Aquí tengo el nombre, Michael Gleck, escribió un libro que se llama, o se entiende como El Poder y la Gloria, algo así. Y en ese libro, él cuenta la historia de su compañero Scholes, que una vez estaban sentados ahí en vestuario, seguramente, y le dijo, me llamaron de la selección inglesa, no, que es artera. Y el tipo dijo, el otro dijo, pero ¿cómo? La selección inglesa. Dijo, no, yo prefiero jugar aquí en el equipo, es que me toca irme con esa selección, me alejo de la familia, de la mujer, no, quejar. Y jugó 66 partidos, pero dice que es el único jugador que le dijo, no, qué pereza jugar con selección hasta ahora, cuando hay en el mundo N jugadores que quisieran una selección, les dieran chance.
¿Sabes qué pasa? No. Scholes, tremendo jugador. Por ejemplo, la Brujita Verón dice que fue lo mejor que él tuvo al lado. O sea, un monstruo para él.
Oye, y, tipo, uy.
Sí, muy bueno. El pelirrojo Scholes. Y ese. Que se sentía obligado e intimidado, pues porque era como un deber que debía cumplir.
Sí,
eso lo aburría a él.
Sí, eso le pasaba. No, hartísimo.
Este Kleck sacó un libro. Hernán, y él fue muy importante en las campañas con Ferguson. Es decir, por ejemplo, Cristiano dice que mucho del éxito de Cristiano se lo debe a Kleck,
¿Ah,
fue
sí?
fundamental, sí, porque los ayudó a crecer como jugadores, como un líder ahí de muy bajo perfil. Y trabajador de la psicología. Y fíjate que él tiene una frase muy buena en el libro, dice así Kleck, ya para ir terminando el comentario. Ser realmente creativo con otra persona es comprenderla, mostrarle el conocimiento que tiene y ver cómo puede combinarse y usarse en conjunto como una fuerza. Eso es una frase.
Bueno, te voy a decir.
Fue un gran preparador también de jugadores.
Pero una experiencia personal. Hace muchísimos años estaban los talleres del ferrocarril del Valle del Pacífico, se llamaba, en Chipichape, lo que hoy es un centro comercial. Ahí eran los talleres del ferrocarril, tenían una cancha de fútbol, y yo alguna vez jugué ahí en esa cancha de fútbol, y había un término muy, muy de moda entre los hombres del tren, el fogonero. el tipo que coge la pala y tira allá para la caldera, pues ese era Skol, un fogonero bravísimo en la mitad del campo. Y como vos decís, los técnicos de Inglaterra siempre pensaron que él era, y alcanzó a jugar, como te digo, 66 partidos, pero parece que a regañadientes, pues él no quería, no porque no quisiera a Inglaterra, y no porque decía, es que no, salir de la casa para irme a jugar con una, yo juego con mi equipo, pero es que lo otro, ¿no? Caso curioso de Skol.
Cristiano Ronaldo, por ejemplo, vive muy agradecido con Kleck.
Qué bueno.
Que él en todo tenía un enfoque científico, ¿no? Para que sí. Los jugadores tomaran decisiones rápidas y eficaces.
Un saludo.
Y Cristiano le dé mucho, dice, ¿no? A Kleck, que ha sacado este libro, ¿no? Se llama El
Poder de la Gloria. Saludo al fogonero Skol. Espérate que tenemos. Escribe Juan Camón. El extraño del pelo largo. Sin preocupaciones. Pero hasta que vea jugar al Cali, ahí se le acaba todo el... Bueno, tenemos respuestas, Martín, aunque no me creas. Jesús Alberto Sierra, de nivel alto tenemos 11 para la titular, nada más. Pueden llegar algunos jóvenes. Jonathan Andrés, pues al menos 25. No tanto mirar al exterior, aquí en el local hay buen nivel, dice él. Andrés Castañeda. Le gustó el programa en vivo con cámara. ¿Cómo me aguanto yo? No, tranquilo. Javier Lara, no creo. Máximo 15 jugadores de... Bueno, creo Luis Carlos Jiménez. Creo que en el momento 30, e imagino que estarán buscando talento de ligas locales. Alejandro Guerrero me dice, no. Máximo 16 de alto nivel. Ángel Miguel me dice, puede ser que el técnico esté analizando muy bien la convocatoria para no caer en los mismos errores como la canción de José Alfredo. Juan Pablo dice, pone al menos 5, es el de Colombia. Jaime Acosta, depende del compromiso para servir de sparring a dos equipos de regular nivel. El Sabañón dice, no, yo creo que sí hay más de 68, pero en la lista de seguimiento de Martín. Paul Muñoz dice, no, 35 no creo. Rodatrino, sí, yo creo que 70, según la prensa asociada de Zarzal. Es que este Martín, bueno, Carlos Cuervo, no, ese señor debe estar más preocupado, por eso no habla nómina. Diego Cuesta, sí, no, nos pasa siempre, demos eso para última hora. A Darío Prieto, a Miguel Bayón, a Brian Mendivelso, a Statín, a Willy Pirri, a Luis Hernando Espinosa, a Enevi, a André Martín. Y aquí viene la pregunta, ¿tenemos siquiera 15 buenos, 20 buenos, 20 de primer nivel?
Yo te digo una cosa, es que, por ejemplo, en Premier venía jugando Sánchez, Mina se lesionó.
Ay, sí.
Sánchez venía jugando y llegó Cuti Romero y ya no juega. Están en Bélgica, hablando de los centrales solamente, por decirte algo. Está sí. Cuesta, está jugando en Italia Lukumi, que me parece que es interesante.
No, por eso, pero sí, haciendo las cuentas, pero haciendo las cuentas por encima, si hay 15, pues.
Por ahí 11. Yo veo también 11, 12 jugadores que están en primer nivel.
No.
Por ejemplo, yo a Sinisterra lo veo, Luis Díaz también.
No, por eso. Eso sabemos.
Borré no es titular, pero es un jugador que está en la Bundesliga. Y como va a rotación por los torneos que se están jugando en Europa, yo creo que podría jugar Borré este fin de semana.
Bueno, la Martins me dice.
Ah, Mojica jugó, ¿viste? Mojica jugó con Villarreal. Claro, en la Liga Europa ganaron 4-3.
La Martins dice. Uy, usted salió con esa dedicatoria fascinante. Ah, la dedicatoria para el del pelo largo. Sí, hombre. Es que no, se le olvidó a Martín de cantero, hombre, qué pesar. Bueno.
No, pero es que como es thrash metal.
Sí, yo sé.
Entonces,
otro que está viendo, ese César Farías se metió en un lío con una declaración. Va el líder con el equipo en Ecuador, con el Aucas, Martín.
Muy bien, dijo, va.
Voy a seguir aquí a pesar de las cosas asquerosas que se ven. Ay, apenas dijo esa palabra, hermano, lo llamaron ya. A ver, diga pues cuáles son las cosas asquerosas, arbitraje, cuente a ver. El hombre ya se metió. Es que se ponen a hablar y después a pensar. Debiera ser
claro
al revés,
que denuncie, ¿no, Martín? Si tiene denuncias que hacer,
sí.
Pues, las debe poner sobre la mesa y además dijo que sí, que además suceden por debajo de la cancha. Con ese
claro, es que es como
el fútbol
todo
ecuatoriano. Él es, buen, él es un líder, mira que los jugadores le creen.
No,
un equipo sólido,
bien,
equilibrado. Sí, va muy bien,
entiendo, ¿va? No, que a pesar, él ya presiente pues que lo van a tumbar en el,
lo van
en
a
el
atacar,
campeonato. Pero... No, yo te decía, Martín, que cuando es una pareja,
él tiene
te,
fama
la
de
pareja
arrogante,
te hace el reclamo, te hace un reclamo, vos decís, bueno, pero explícame pues cuáles son los reclamos, ¿no? Que es que
claro,
me dijeron. No, no. Y este puso así de bocón y lleve, ahí va a quedar. No,
claro, tú, hay que llevar las pruebas y decirlo y plantearlo ahí.
Hola.
Pues él dice cosas asquerosas, vamos a ver. Él tiene fama como de arrogante, ¿no?
Sí, sí, el hombre como que subió del techo.
Pero los jugadores sí, pues les les está funcionando mucho porque le creen a él. Se les
bueno,
nota,
Martín,
y saben a qué juegan. En Aucas hablan muy bien del trabajo de él, solo que no cae muy bien por la personalidad que es.
Te quiero decir
como antipático.
Que en la próxima, en la próxima hora, no me olvides de contar y a ver si embalamos bien como ese cuento de ese triángulo Griezmann, Atlético de Madrid, Barcelona, porque el jugador apenas lo están dejando jugar unos minutos y después contamos por qué y pudiendo jugar todo el partido, ¿no? Bueno,
claro, no, porque es que el nivel de él no ha estado tan bien, ¿eh?
No, pero ya te cuento. Hola, Martín, ese jugador Nakajima también se fue bravo del Porto, ¿no?
Ah,
se
es
fue
un japonés, ¿no? Un
¿sí?
japonés que me recuerdas a esa quien, un jugador japonés que era muy bueno, Kagawa, ¿te acuerdas? Uno que jugaba en el Manchester United,
sí,
que era un volante bajito, ambidextro,
bueno, bueno.
Bueno, bueno, sí, pues mejor Kagawa, me parece, que Nakajima.
Nakajima, bueno,
claro,
mira,
porque Nakajima es, va para... Uy, Hernán, va para el Antalyaspor, ve.
Sí, va para Turquía, creo.
Va para el sur de Turquía, ahí en la costa mediterránea, ve.
Allá iremos, sí. 1:55 y me voy a una esquina.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
En la compañía de Juan Piña, que trabajó en la orquesta de su padre haciendo coros hace muchísimos años. Después estuvo con la orquesta de los hermanos Martelo, hizo coros en el grupo de El Binomio de Oro y finalmente con su hermano Carlos armó la orquesta La Revelación, la orquesta de los hermanos Piña, que ganó unos 4 Congos de Oro. Aquí el Machín. Martín.
Hugo Gal del Werder Bremen, señores, contra el Augsburgo, sí señor, un centro, un coro del sector derecho y llegó Füllkrug, metió un cabezazo con un centro que adquirió una turgente condición de expansión por la gran curva, vino de atrás con su vistazo adelante y clavó este halcón rapaz arriba full crug para el 1-0, señores. Werder Bremen ganando en la Bundesliga.
Le dio machín. Este Martín recurre a la cetrería, que el halcón y que no es... Que, bueno, Dios mío, le quedó... Bueno, hay una pregunta buena de Harold Covilla, desde Barranquilla, precisamente. Dice, minuto 93, partido 2-2. Hay tiro libre en el borde del área. ¿A quién escoge usted para cobrar? Y me da la siguiente lista de cobradores: Giovanni Hernández, Valentierra, Guigo Mafla, Carlos Rendón, Mao Molina, Marangoni, Vilarete, Gerson, Hugo Morales, Rubén Darío Bustos. Pero Martín, tenemos que hacer una precisión. ¿Está cargado al sector derecho o al izquierdo? Es fundamental saber eso. Vamos a ponerlo en el izquierdo, ¿te parece?
Si está recostado sobre la izquierda, es mejor para un derecho.
Y en los cobradores de derecho, de los que él menciona, yo no... Bueno, ¿sabes quién sí puede ser? Rubén Darío Bustos, porque le pegaba...
Rendón.
Rendón también,
Carlito. Rendón le pegaba una locura.
Y si es de la izquierda, como vimos al pelado Daniel Ruiz, un zurdo, y ahí Martín...
No, Guigo.
Guigo puede ser... Pero hay uno que también le pegaba de donde fuera, que era Gerson González. Ese...
Sí, era derecho.
Hola, qué buenos cobradores hemos tenido de tiros libres, ¿no?
Fíjate que aquí... Pero Mafla le pegaba la pelota en una curva rarísima, la manera de pegarle, un maestro era.
Yo, de todos esos brasileños que vi, el que mejor le pegaba, de curvas esas, ese de Pepe Romero, uy, ese man.
Para mí, Baldomiro
también.
Colombia, ¿no?
Y Cuarentilla, que le vendía más fuerza, le pegaba con curva pero fuerza. Pero digo yo, de la lista que mandó Covilla, los 10, fíjate que no hay sino un extranjero que él pone, Marangón, y los demás son todos de la casa y buenos cobradores. Yo no tengo tanto a Carlos Vilarete, no es Eduardo Emilio, es Carlos.
Sí, ese era un 9 zurdo.
Un 9 zurdo, sí.
Sí, sí, el otro, Eduardo Emilio, creo que Carlos Vilarete era sobrino de Eduardo Emilio.
Ese es, sí, es cierto.
Y Eduardo Emilio era un 9 que era derecho. Era
y yo digo
bueno,
que...
Eduardo Emilio, un goleador terrible,
que
bravísimo.
Rubén Darío Bustos tuvo la ventaja o la fortuna de tener un espejo en Gerson González, en el América. Y yo creo que ahí el hombre aprendió. Uy, yo recuerdo un gol, hablando de Cúcuta, de Rubén Darío Bustos, ¿te acordás? En una copa,
claro.
Fue contra Boca, tal vez.
Sí, no, Hernán.
Es un gol de tiro libre ese tipo, bravísimo.
Hizo golazo en esa copa, fue de las grandes figuras de esa Copa Libertadores.
No, sí, había.
Que estaba el Burrito Martínez.
Verdad, hombre, el Burrito Martínez, buen jugador. Después se fue, ¿se acordás que terminó por ahí jugando en Boca?
Estaba Walter Moreno, que era un gran central, ¿te acordás?
Bueno, Martín, ahora sí, habíamos prometido contar ese cuento de Griezmann. Resulta que Barcelona le cede a Griezmann al Atlético de Madrid. Ponen una cláusula de no sé cuántos millones de euros como una opción que se cumpliría obligatoriamente dependiendo del número de partidos que juegue Griezmann. Entonces los del Atlético de Madrid, que deben tener un consejero nuestro colombiano, pues sabes que aquí no la vemos todas, le dijeron a Simeone: vea, hermano, no lo ponga todo el partido, póngalo minutos. ¿Cómo así? Sí, póngalo del minuto 60 o 70 para adelante, unos minutos, que a punta de minutos se va a demorar en sumar partidos, ¿me entendés? Y
sí,
entonces así se zafaban de la aplicación de la cláusula, porque la cláusula dice muy claramente 10 partidos tienen que comprar, creo que en 4 millones de euros al jugador.
Acá dice, mira, debe pagar 40 millones de euros.
Ah, 40, perdón.
Si Griezmann juega más de 45 minutos en al menos la mitad de los partidos.
Entonces, ¿qué hicieron? No lo ponen 45, lo ponen 20 o 30 minutos nomás.
Bueno, sí, puede ser, en eso tenés razón, están jugándola ahí ahora. Morata es como el de mejor nivel, ¿no?
Claro, y el jugador reclama pero él entiende. El jugador quisiera jugar los 90 minutos, pero ya le explicaron, sí. Mire, hermano, es que no, no. Si tenemos 90, a la vuelta de 2 meses, usted ha jugado 10 partidos y ya tenemos que pagar. No, no, vamos de minutos. Entonces en Barcelona tienen la calculadora sumando los minutos. ¿Cuánto jugó? Sí, 23 minutos.
Puede ser. Ahora está poniendo Simeone los partidos importantes. Mira, son los titulares del Atlético, son Joao Félix, sí, y Morata en este momento, ¿no? Sí, Cuña se acaba de recuperar, entonces Cuña va a volver, pero dicen que no va a estar de titular Cuña contra Celta de Vigo.
Bueno, pero es una maniobra rarísima y va a ser copiada. Yo no sé hasta qué punto si vale la pena copiarla, porque si vos pedís un jugador tipo Griezmann, es para utilizarlo pues el mayor tiempo posible. Pero
no, pues si Griezmann te va a estar solucionando partidos y es una figura descollante y no hay nada que hacer, y valdría la pena, según los del Atlético, que ganan toneladas de plata con sus torneos, sí, pero... con su Liga de Campeones, con su Liga Española, con la Copa del Rey, con todo ganan, con venta de jugadores, pues ellos podrían hacerlo. De hecho, al Cholo le pagan 40 palos anuales. Es una locura, o sea, es el técnico que más gana.
En España, ¿no?
Que le pagan, sí, claro.
Bueno, mira que hablando de jugadores colombianos, el pelado Andrés Colorado apenas ha jugado 3 partidos en la Suramericana con Sao Paulo. No alcanza los 100 minutos. Sí. En la Liga, 15 partidos, ha jugado 6, no ha marcado gol. Él está cedido por el Cortuluá. Pero necesitaría tener más continuidad Andrés Colorado, ¿no es cierto?
No, no la tiene para nada. Y Sao Paulo, bueno, con esta final que ya va a jugar de Sudamericana, se queda en el banco, lo ponen siempre como en el minuto 90, sí, para de pronto enfriar el partido, exacto. Pero no cuentan con él, Hernán, la verdad. O sea, yo creo que sí, se va a devolver entonces a Cortuluá, y ahí es donde seguramente el equipo que pueda comprarlo en Colombia, Nacional o Junior, son los que lo llevarán.
Martín, me escriben aquí, el gol que cantaste lo anularon.
Es cierto.
Ah, estoy bien.
Lo acaban de anular.
No es culpa de Martín, que él tiene que cantar lo que él ve, y después el VAR dirá si eso no es, no fue gol, pero para Martín en su momento fue gol, y para los jugadores de ese equipo también, me imagino. Hola.
Va a haber del Bremen 0 y Augsburgo 0.
Martín, pero es que similar al caso de Andrés Colorado, está el de este muchacho a Tuesta del Palmeiras. También lo ponen los últimos minutos. Yo pensé que si el Palmeiras lograba transferir a Danilo, él iba a tener más chance. Danilo no se fue y con más razón está más en el banco que en la titular, ¿no? A Tuesta.
Sí, Atuesta tampoco, sí, juega, pero juega más que Colorado. Uno sí ve que Atuesta lo ponen en los últimos 15 minutos, o sea, lo que sea, pero es que lo de Colorado ya...
De sí, hecho, ya está, sí, bueno, ya no, ¿cierto?
No van a hacer uso de la opción de compra.
Sí, bueno, Martín, si aquí, fíjate que en medio de todo, el que no haya Premier significa que bajan las aguas tormentosas que estaban por el lado de Liverpool, porque claro, son 8 días, los ingleses están pues en la historia de su reina y el rey y todo eso, y yo creo que le merman ahí un poquito, porque estaba incendiado el Liverpool con la goleada que le metieron, ¿no?
No, claro, es que de verdad un partido desastroso. Lo de Alexander Arnold es de verdad muy raro, está en un pésimo nivel, es otro jugador de muy bajo nivel.
Hola, Martín, ya llegó, como habíamos anticipado ayer, Juan Mata al Galatasaray, ¿no? Ya también está Icardi, ese equipo debe tener billete porque se está armando fuerte el Galatasaray, pero sí, no volvieron a mencionar el tema de James por ningún lado, ¿no?
Eso es que la verdad es que pues ahí no es mucho lo que se ahorra el PSG con tal de ahorrarse algo, pero se ahorran como 3 palos, pero porque esos 3 millones se los paga Galatasaray a Icardi.
Sí.
Y pues por el otro lado, Icardi le tienen que seguir cumpliendo el contrato, que en total es 8 al año, es el contrato de él. No tengo ese dato. 8 bueno. al año y 3 se lo paga el Galatasaray el año y los otros 5 se los tiene que seguir cancelando el Paris Saint Germain porque va a préstamo, él sigue teniendo contrato vigente, él tiene contrato vigente con el PSG. Y Cardi es... pidió un apartamento al frente del Bósforo.
Ese paisano tuyo, Juan Camilo Salazar, estaba por el FAS, el equipo FAS del Salvador, ya regresó el hombre otra vez, ¿no?
El de Zarzal.
Sí, de Zarzal, sí. No, el hombre regresó.
San Lorenzo.
El último equipo que había tenido aquí era el Águilas, ¿no? ¿Cierto?
Sí.
Bueno. Ah, bueno, tengo una...
Sí, el Águilas. Estuvo
hombre, fíjate que... Yo no sé... Esas transferencias de los equipos de nosotros, ¿cómo las hacen? Santa Fe tuvo una oportunidad, dijo, aquí la... Présteme ese billete, esos $350,000, y que Pedrosa se vaya ya para Arabia Saudí. El hombre recibió la plata, se fue para Arabia... El hombre no, el equipo, creo que así fue. Se fue para Arabia Saudita. ¿Y cómo te parece que llegó? Y le dijeron, no, qué pena, no lo podemos inscribir. Hay una reglamentación de FIFA que nos tiene suspendidos. Entonces, el muchacho parece que tiene que... no sé, quieren hacer...
Pedrosa.
No lo... Pedrosa. No lo pueden inscribir, Martín.
Al Batín,
digo,
¿no?
Hombre, pero ¿cómo no averiguan bien a dónde va, qué equipo es, que no sé, el afán de recibir ese billete y que se vaya? No.
Al Batín tiene un... Ese equipo llama Al Batín.
Imagínate.
En Arabia Saudita y tiene una sanción, sí, pendiente con la FIFA. Entonces, podría volver a Santa Fe, debería volver, ¿no?
O sea, que tiene que volverse, así de sencillo.
Ya está,
la plata no sé.
Carlos Sánchez, no, todo se devuelve ahora. Él podría volver en el 2023 cuando pase la sanción que tiene.
Sí, pero falta ver de aquí al 23.
Claro, si no, pasan muchas cosas.
Ya,
él había ido un año a préstamo con opción. Pero acá están Carlos Sánchez, Jonathan Barbosa, el uruguayo, Ober Almanza, que juega poco, el volante juvenil, que estaba en España.
Sí.
Y viene Pedrosa a disputar el puesto con La Roca, pues, y con el uruguayo Barbosa.
Y antes de la pausa, varias novedades de Santa Fe. José Ara, ya entrena. Ajá. Neider Moreno, en cambio, está lesionado. Y Wilfrido de la Rosa sigue entrenando ya. Harold Rivera todavía se demora. Hola, mucha lesión en Santa Fe, hombre. ¿Ah?
Cuando decís ajá, yo no sé por qué me acuerdo de Pla. ¿Te acuerdas de Pla, uno del América?
Ah, el del América, José Antonio Pla.
¿Era bueno?
Sí, un patabra. También daba...
Un patabrao, ¿no?
Como grandote.
Es como de la época del Londero en el América, me parece.
Era como definir a la gente, ¿no? Grande y acabar ropa. El tipo
sí,
era así.
Pla.
Mira.
Ajá y Pla.
Pla, hazme un favor, please, por Pla, porque tenemos las 2:15.
¿Amante de los carros, motos y bicis? Ven al Motor Fair 2022, un espacio al aire libre con las mejores marcas del sector automotriz en Unicentro Bogotá, del 1 al 11 de septiembre, y vive la mejor experiencia sobre ruedas. Invitan la W y Unicentro Bogotá. W Radio te invita a Feria Eva Love Edition. Vuelven las casitas rosadas a celebrar el amor al Parque 93 y a la esquina de la calle 94 con 13. Del 8 al 11 y del 15 al 18 de septiembre encontrarás más de 400 marcas y una experiencia de compra única para toda la familia. Patrocinan Positiva Compañía de Seguros, Intima Wear de Nosotras, Redevan, Cromantic, Coca-Cola, Servientrega, Bancolombia, Rappi, apoyan El Tiempo, Revista Aló, Hola.
Y venga, ¿usted está viendo el partido en vivo?
¿Aquí en el bus?
Sí, véalo.
¡Uy, qué golazo!
Mira el fútbol europeo en vivo desde tu celu por Claro Video. Sin gastar datos de tu plan por ser todo Claro. Ya es tuya. Descárgala y dale play a canales de televisión. Conoce términos y condiciones en claro.com.co.
Con Davivienda Ibiza, vaya a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Del 1 de agosto al 30 de septiembre, acumule una oportunidad por cada $100,000 pagando con sus tarjetas de crédito Visa Davivienda y participe en el sorteo de 2 paquetes dobles a Qatar 2022 gracias a Visa, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Davivienda. Más información en ganeconDavivienda.com. Sorteo 7 de octubre de 2022. Aplican términos y condiciones. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Mira cómo pasa el tiempo. Fabián Calderón le gustó mucho el machín. Él dice, es un éxito del Caribe de los años 80 por allá. Hola, Martín. Ayer en la jornada el resultado más increíble fue el de Villarreal. 4-3 en Europa ganándole a Lech Poznan. 4-3. Ese Villarreal tiene buen equipo, te cuento. Bueno.
Bueno.
¿Y ahí es donde está Mojica?
Bueno. Pues sí, Mojica fue titular, llegó a reemplazar pues a Stupiñán, que se fue.
Sí.
Y mira que, digamos que, bueno, el 4-3, Chukwueze, buen gol lo hizo, el zurdo por derecha. Tiene un nuevo jugador Villarreal, de apellido Baena. Qué bueno eso, ¿viste? Baena, bueno, volante español. Excelente, bueno. Tiene mucho gol. Coquelin hizo el otro gol. Mojica, pues estuvo muy bien. En otro partido de esa Conference League, interesante fue el de West Ham 3 contra un equipo que se llama FCSB de Bucarest. 3-1 ganó. En el segundo tiempo metió a la pesada, ¿viste? En el West Ham, metió a Michael Antonio, a Paquetá, a Fornals, a Bowen y ganaron. 3-1.
Bueno.
Voltearon el partido. Y Hernán, algo, y en esa jornada que te quiero hablar de lo que pasó con Maguire, es que.
Pero.
¿El Manchester United?
Sí. No, ¿qué? Dame un segundito, que es que tenemos en línea a don Alejandro para que nos cuente de los deportistas colombianos. Vi que nuestros paisanos Cabal y Fara quedaron ahí en el camino, hicieron buen partido pero no pudieron avanzar, y a ver qué otras novedades tenemos en deportistas colombianos de otras áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, ayer terminó el periplo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el US Open. Bien lo dijo usted, perdieron en el tiebreak del tercer set 10-6 con la pareja número uno del mundo. Buena presentación de los colombianos que llegan a Bogotá este fin de semana. El lunes entregará la bandera al equipo de Copa Davis, que estará compitiendo contra Turquía el próximo fin de semana aquí en Bogotá. Daniel Galán, Nicolás Mejía, Cabal y Farah serán los colombianos que estarán en esta disputa. Esta mañana Colombia debutó en el Mundial de Rugby Sevens. Esto fue en Sudáfrica, se enfrentó a Nueva Zelanda. La primera vez que Colombia participaba en una disciplina de estas, en un mundial. El partido fue meramente un trámite para Nueva Zelanda, que venció sin mucho problema Colombia 47-5. Mañana juegan las Tucanes ante Brasil por el noveno lugar, 3:10 de la mañana. En la Vuelta a España se disputó la 19ª etapa de la Vuelta, sobre 138 kilómetros. El ganador fue Mats Pedersen. Miguel Ángel Rodríguez llegó noveno con el mismo guarismo del ganador. En la general sigue siendo comandada por Remco Evenepoel. Miguel Ángel López es cuarto, a 5:56 de líder y a 42 segundos del podio. Rigoberto Urán se mantiene noveno. Este fin de semana Sebastián Montoya estará compitiendo en el Red Bull Ring en Fórmula 4. También estará Tatiana Calderón en Fórmula 2. Nicolás Baptiste y Jerónimo Berrío también estarán allí. Hernán, esta semana usted nos puso tarea de buscar cómo se repartía el dinero de los viajes de los deportistas, que quién lo daba, por dónde se iba. Resulta que el Ministerio del Deporte da un dinero al Comité Olímpico Colombiano. El Comité Olímpico Colombiano reparte este dinero a los deportistas que son apoyados por el comité, es decir, los de mejor rendimiento y que apuntan para medallas. Luego las federaciones también tienen un dinero, un presupuesto para ello, que se lo da a los deportistas que están en proceso de. Y luego la federación da unos avales. Pero estos avales no significa que dan tiquetes, sino que muchas veces, y era lo que usted decía el día lunes, los deportistas tienen que salir a buscar dinero para poder viajar. Ahora, con el tema de la Selección Colombia, bueno, el equipo olímpico colombiano, también digamos que se liberará un poco de presupuesto, porque estos son 100 o 120 deportistas que seguramente ya tienen todo el presupuesto del año establecido y ellos podrán viajar, entonces se abrirán algunos cupos.
Muy bien, señor. Hola, Martín. Aquí.
Gol del Girona. Gol de Rodrigo Riquelme, jugador del Atlético de Madrid, que está a préstamo. Un centro desde el sector izquierdo, fue creciendo, fue medrando, fue prosperando el equipo del Girona. Gol sobre el Valladolid, amigos. Originaron desde el medio y ejecutaron muy bien entrando al área. Qué fluvio, chisparoso ese, realmente con un estilo pulido. Le atrabancaron, le atrancaron la lucidez al equipo vallisoletano, brotaron efusivos para anotar el primero, el 1-0. Gran jugada, amigos del Girona, por el sector izquierdo, para el gol de Riquelme. Una locura.
Hay una palabra ahí, me mortificó, chisparoso. Debía ser chispeante, pero bueno, este la inventó, chisparoso. No. Ay, Dios mío. Vamos a tener que ir a un diccionario. Bueno, Martín, te quiero contar que aquí me dice Felipe Huertas, cobradores de tiro libre en Colombia, G10, debe ser Giovanni Moreno. Y me dice, y no sé si estoy de acuerdo, internacionalmente, Juninho Pernambucano. Sí, señor. ese jugador, ha sido de Vasco, jugó mucho tiempo en Francia, Juninho Pernambucano, ¿en Francia fue? Sí, porque hay Juninho paulista, sí, y Juninho pernambucano, ¿no?
Sí, claro. Juninho pernambucano era el que jugaba en Vasco, que era nacido en Pernambuco. El otro, pues, Juninho paulista era el Sao Paulo.
Milagro, no viste, nacido en Sao Paulo. Claro, está bien. El pernambucano, sí, de Pernambuco. Muy bien.
Claro, bueno. Y chisparoso es una palabra muy, muy usada en Colombia, Hernán, sobre todo en Antioquia. Y el zarzal la usamos mucho. Chisparoso. Pero pues lógicamente es, sí, sí, no, es un modismo, pues, ¿no? Pero sí se
no,
usa.
No, pues claro. No es un galicismo, es un modismo.
No, no, yo la uso en zarzal, pues la usamos, y en la parte caldense se usa y en la parte antioqueña. Ya.
No, bueno, me arreglo, yo no lo había oído, pero bueno. Sí, dejémoslo así. Hola, Martín.
A veces al caballo, Hernán, le decían, este caballo está chisparoso, o un caballo pajarero.
Ah, el caballo pajarero, sí, me acuerdo.
Sí, sí, el caballo pajarero, que es el que de pronto oye algún aleteo o algo y es nervioso, como que se pone mosca, pues.
Se usa la palabra, yo no me acuerdo, en cabrita.
Alerta, pone, digamos.
Bueno, ve, alerta, así como mencionamos a Giovanni Moreno, terminó yéndose en silencio, Martín, ¿no? Ni equipo,
oye, Hernán,
nada, se fue.
Bernardo Espinosa, titular en el Girona, ¿oís?
Ah, ahí se lleva años en España, ¿no, muchachos?
Sí, 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 ahí está de titular, Hernán, en una línea de tres, y ya no, están ganando, y está de titular.
Pero bueno, me pusiste cuidado que a Giovanni Moreno también se fue en silencio, pues.
Es cierto.
Nada.
Como nada, Andrés Pérez. Más.
Hombre, sí, hombre, ahora es así. Bueno.
Andrés Pérez va a ser, bueno, es técnico ya, ¿no?
Sí, ¿qué te iba a decir?
¿Dónde arranca su carrera que, como técnico, Andrés Pérez?
Pues te acordás de ese, jugaba bien, pero pues era Johan Arango, había que amarrarlo, pero bueno, pero en la cancha era buen jugador ese tipo.
Sí, buen cobrador de tiros libres, habilidoso, potente.
Sí.
Pero pues, dipsómano.
Sí. Lo cierto es que el hombre, que también se alejó ahí, yo creo que el último paso lo hizo por Bolivia y por Perú, por allá estuvo andando. Dicen que quiere volver a la América, y que por ahí se ve una foto con la camiseta de la América, y que don Tulio, mire, que uno...
El hermano también pronto, jugaba bien, ¿oís? Pablo
Sosa. Ese me parece que jugaba, era más jugador de equipo. Johan era más individualista, más creativo,
Pablo,
digamos.
Pablo César Arango era como un volante, como sí, un ocho. Mientras que Johan creo, era un delantero. Johan ha sido delantero.
Pero fíjate que con ese jugador y con tantos, cuando salen de un equipo, él estaba bien en América, rendía, estaba, y creo que fue transferido a Junior, y ahí no fue lo mismo. Hay jugadores así, ¿no?
Es cierto.
Te rinden en determinado equipo, pero nada más, ¿no? Bueno.
Claro.
Tenemos las dos, no, un minutico más, alcanzo, Quilio, porque en el América, Juan Camilo Portilla pues no va a poder estar disponible para este juego del América, que es frente a la Medallo. ¿Y sabes por qué? Es lógico, que sintió el golpe, ¿te acordás de esa patada que le metió, no, el del Cali, que lo echaron?
Salazar, Kevin Salazar,
una
de
patada
verdad
violenta, o sea, hombre, es que y hablando de ese
maceró,
partido, Martín,
lo laceró.
No sé quién, si es la Dimayor o quién, abrieron una investigación por los casos de racismo que se presentaron contra Germán Mera, por una parte de la parcialidad de la América. Y yo le digo al de la América, hombre, hoy tener problemas porque es negro, eso no cabe en la cabeza de nadie, menos en el América, que fue un equipo no, siempre de los Niches, y el Cali también, ¿no? Es que eso sí puede
estar investigando a Germán Mera, que es que por provocación, que él provocó.
¿Cómo?
Pero pues, que él provocó a la hinchada también.
¿Y cómo la
no
provocó? ¿Mostrándole la camiseta,
sé,
o qué?
No sé, pues, que algo les dijo, pero... Pero no, es que el Cali, ¿verdad? No sale de una y ya está, no. Pues, pero... Enrique Camargo volvería al Deportivo Cali, pues, a jugar en la titular, vamos a ver.
Ah, por este, pues, por el que echaron.
Pues bueno, sí, y Robles tampoco puede estar. Y Mayer Candelo tuvo una reunión con Teo y, pues, que se dijeron las cosas, se aclararon. Y, pues, ahí Teo va a seguir, como que arregló con él, pues. Pero tú me pones ese tema, Hernán, y yo no sé.
Te estoy diciendo que están investigando por el tema de Mera, pero te la cambio. Muy el América, en vista de la lesión de Portilla, parece que va a contar con Didier Pino. Sería la novedad.
Ah, el ex Quindío.
Era el Quindío, ¿no es cierto?
Sí, claro, Didier Pino.
Bueno,
es que a Portilla casi le pulverizan el de verdad, el tobillo casi.
No, pero es que duele. ¿Ah? Le metieron su trancazo. Ve, vamos, Quilio, quiero ir a la esquina.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música?
Hola, ¿qué tal, amigos? Una rápida, que Maguire los partidos que ha jugado con Manchester United y ha sido titular, los ha perdido.
Ah.
Los ha perdido el Manchester United. Viste que empezó a ganar, que él no volvió a jugar, Maguire, ¿no? Y jugó contra la Real Sociedad, perdieron.
Dos
primeros partidos, ¿te acordás? Los perdió.
Tiene buena espalda.
Sí.
Bien.
Con el Brighton y después lo goleó el Brentford. Y te iba a decir algo más, Reinier fue el que hizo el gol con el Girona, un brasileño que jugó en el Dortmund. Bueno, a ver, entonces, vamos con una canción que es una completa y verdadera locura.
Sí.
Vamos con Willy Rosario, que pues él tuvo un álbum muy bueno de 1971 que llama De Donde Nace el Ritmo. Entonces, él impuso un tiempo después, en esta época no, pero ya como cerca de los 80, le puso saxo barítono fuerte al sonido y me encantó ese sello inconfundible de la banda de Willy Rosario. Esta canción tremenda de Willy Rosario, el timbalero de Coamo, con el chamaco Rivera y Trini Clemente, señores. Willy Rosario con la canción De Barrio Obrero a la 15.
Salsita.
Ay,
no, tranquilita, salsita.
Cuando le diga Gina.
No, buena, buena. Hombre.
Cuando le diga Simba.
Martín, quiero, no lo puedo mencionar porque me dice el señor. Hola, Hernán Peláez, de Francisco, Alejandro y Quilio. Les escribo para saludarlos, agradecerles y contarles algo importante. No es mi interés, y solicito que así sea, se menciona en el programa mi nombre. Lo digo porque no pretendo victimizarme. Escribo al programa vía Twitter y gentilmente varias veces me han respondido. Padezco depresión. Estoy en tratamiento medicado. Tengo épocas difíciles y otras no tanto. Sin embargo, al llegar la 1 de la tarde, tengo la linda posibilidad de escucharlos, lo que se convierte en un bálsamo. Por un par de horas realmente me distraigo. ¿Sabe? Cada que inician el programa suelo pensar, pasaron 24 horas y aquí estoy. No soy el único en esta condición. Seguramente otros y otras más que escuchan este programa. Gracias. Muchas gracias por estar ahí día a día, y aunque no es su función directa, logran ayudarnos un poco. No es la solución, porque tampoco se trata de eso, pero al menos por ese rato la vida cambia. Sigo luchando no sé por cuánto tiempo. Dios los bendiga, fuerte abrazo. Hombre, muy, muy amable y muy sentida su comunicación, y nos alegra que de todas maneras el programa le sirva a tanta gente por alguna razón, porque son hinchas, porque quieren eludir un poco esta maraña del día a día, y por eso los informamos, les comentamos, nos reímos, en fin. Yo creo, Martín, que hay que entender a tanto oyente que la está pasando mal de salud y de pronto encuentra, ¿verdad?, un bálsamo ahí. No es la solución como él dice, pero ayuda, ¿no?
Un abrazo y gracias por oírnos, y bueno, sí, hombre, seguramente va a pasar mucho
esperemos
tiempo y va a pasar esta condición, que sí,
sí,
es muy común hoy en día, y pues
ya
hay que enfrentar la situación.
Sí,
Martín. Porque igual eso pasará. Hugo Gal del Valladolid, Gal de Monchu, Gal. Fue verificando, midiendo Hernán, computando el cartulario,
sí.
El planisferio, metió el derechazo, pegó en el palo y se metió y empató el Valladolid al Girona. Señor, desenfundó el chisguete aguzado de hierro, el gran Monchu, derechazo, pegó en el palo y se clavó. 1-1, minuto 38 de la primera parte.
Y con el cartulario en la mano hacemos esta pausa. El fútbol, como los goles en los partidos, cambiante. Esta mañana teníamos el dato de que Juanfer Quintero iba a ser titular en el clásico frente a Boca en la Bombonera. No, me acaban de confirmar que va para la Vecino, con Enzo Pérez en el medio, y Juanfer sería suplente. En partido, Martín, pueden actuar dos jugadores. Bueno, ya no, Poncia no está, Maidana sí está. Los menciono porque son los únicos que han jugado, oíme bien, en la era de Gallardo, 17 superclásicos.
Wow.
Maidana y Poncio. ¿Ah?
El domingo a las 3 de la tarde, un partido, una locura, ¿no? Es imperdible siempre.
Sí.
Boca no le gana por liga a River en la Bombonera. Hace 7 años, Hernán.
¿Es el partido, ¿no? ¿A qué hora va, Martín?
3 de la tarde el domingo.
Hora de Colombia, ¿no? 3
sí,
de la tarde.
Los últimos partidos que han jugado, mira, 0-0 en 2016, ganó River el 3-1 en 2017, 2-0 en 2019. Pero en 2019 Boca sí le ganó en la Bombonera a River, pero por Copa Libertadores le ganó 1-0, gol de Jan Hurtado, el venezolano, pero pasó River por un 2-0 en el Monumental. Y el partido anterior recién, sí. Boca le ganó a River, Boca le ganó, pero en el Monumental. 1-0,
bueno.
Gol de Villa. Así que pendientes entonces del partido Boca-River el domingo a las 3.
Estos mensajes. David Jamaica nos envía una pregunta que es muy ilustrativa en la respuesta, porque dice: si Millonarios es campeón de la Copa Colombia, si es campeón de la Liga donde va primero, y si es primero en la reclasificación donde va primero, ¿qué pasa con los cupos de Copa Libertadores, de Copa Suramericana? ¿Qué pasa con ellos?
Qué bonita pregunta, ¿eh?
Sí, muy buena.
Bueno, ya está Nacional, ¿cierto? Va a ser campeón del primer semestre, o sea, y él nos cuenta, bueno, nos pregunta que si Millonarios queda campeón de todo, de Copa.
Nacional ya tiene cupo a Copa Libertadores, perfecto.
A grupos, a zona de grupos.
Sí.
Millonarios, si gana todo esto, pues Copa y Liga y primero en la reclasificación va directo al grupo, ¿cierto? Y los otros dos serían los siguientes en la tabla de reclasificación.
No, pero un momentito.
De reclasificación.
Martín, si Millonarios gana este campeonato, va directamente a Copa Libertadores.
Sí, si gana, bueno, la Liga.
Y si gana la reclasificación, ¿qué pasa?
Es que la pregunta es, ¿qué pasa si Millonarios gana todo? O sea, gana Liga,
cosas.
Gana Copa y queda de primero en la reclasificación. ¿Quiénes son los siguientes que irían a Copa Libertadores? ¿Cómo se
sí.
clasificarían? Entonces, hombre, los otros dos pues serían los siguientes en la tabla de reclasificación, pues que tengan mayor puntaje, porque ya estaría Nacional, está Millos y los dos siguientes equipos en reclasificación, así sería, ¿no?
Sí.
Esa es la ley, pues.
Sí.
¿Me entendés?
Ya. Es decir, también se puede dar el caso. En la reclasificación en este momento va primero Millonarios, entiendo que segundo Nacional, ¿no es cierto? Ya Nacional
sí.
Tiene cupo a Copa.
Ya.
Si Millonarios gana la reclasificación, pues también estaría con cupo, ¿o no?
Sí, también.
Ah, exacto. Entonces, los que siguen, Tolima, los que vengan detrás,
exacto.
Acceden directamente a a grupos de Copa Libertadores, ¿no?
Sí, el que, por ejemplo, el que gane Copa solamente, ese va a Pre-Libertadores.
A Pre-Libertadores.
Sí. Exacto. No, no va directo a grupo, sino que tiene que disputar unas llaves primero.
Bueno, hay mucho premio en camino, ¿no? Recordemos que la Conmebol hace poco reajustó los premios para la Copa Libertadores. Hombre, Martín, este dato me sorprende. En Inglaterra finalmente reconocieron que Benjamin Odeje fue el primer jugador negro que vistió la camiseta de Inglaterra. Lo hizo en un equipo sub-18 en 1962. Pero yo el dato que tengo es que el primer jugador negro que jugó en la selección de Inglaterra, y lo vimos aquí en Colombia, fue Viv Anderson, un lateral derecho del Nottingham Forest, cuando sí. Vino a jugar aquí con una selección Colombia,
cinco
que
uno.
Le ganó Colombia 5-0 o algo así.
O 5-1, sí, me parece.
Ese Anderson era lateral derecho. Ese fue el primer jugador negro en selección de mayores, porque esta selección que mencionan a Odeje es en sub-18, ¿no?
Una época en que Barnes era, ¿te acordás? Un puntero izquierdo de Liverpool.
Grande, sí, un grandote. Jugó contra nosotros en el
jugador 1-1. Zurdo, Hernán. Ese jugador Barnes, sí.
Bueno.
Que uno veía pues que era raro, porque digamos si ha habido, pues, no sé, me parece que la selección inglesa lo han hablado de discriminación. Pero Barnes jugó mucho tiempo en esa selección inglesa.
Martín, lo que pasa es que el fútbol inglés cambió mucho, ¿sabes? En primer lugar, tuvieron que controlar y arreglaron el problema de los hooligans. Ese fue un problema grande y grave. Ellos lo solucionaron. Y si alguien de aquí en Colombia quisiera consultar, digo, de la Dimayor, se les interesa averiguar cómo hicieron, les tienen las respuestas. Después, el fútbol inglés, como los torneos de ellos terminaban, la Premier y eso, terminaban, digamos, sobre mayo, las selecciones nacionales de Inglaterra, para mundiales, o sea, toda la actividad que se cumpliera entre junio y julio, los equipos ingleses no iban motivados, luego estaban cansados, ¿me entendés? Lo tomaban como un plan ahí, que había que ir y nada más, competir, pero no a ganar. Hoy en día cambió todo eso. Hoy los equipos ingleses y la selección, Martín, es en el plan de ganar que están, como están los brasileños acá en nuestro lado, con el plan de ganar las copas, la Libertadores, la Suramericana, la que aparezca, los equipos brasileños se apuntan. Alguien dirá por plata, sí, el fútbol profesional, se apuntan por los premios, ¿no es cierto? Eso sí, pues no me puede hacer nada. Pero
sí, señor. Hernán, ¿qué te iba a decir, hombre? Mira que Carlos Andrés Gómez, el delantero de Millonarios,
sí,
firmó contrato, buena noticia, hasta diciembre de 2025.
Está bien, ¿por qué?
Nacido en Quibdó.
Sí.
El 22 de septiembre, Carlos Andrés Gómez, como el Totono Grisales.
El Totono
Grisales. Que es del 22 de septiembre, como Ronaldo, del 22 de septiembre. 19 años, es del año del caballo, Carlos Andrés, tremendo, ahorita cumple 20, en dos semanas.
Hablando del caballo, está ganando el Lens, oíste, 1-0, porque también hay fútbol en Francia a esta hora.
Bueno, me voy a fijar en algo importante de ese partido, ¿sabes?
Sí, porque estaba verificando si está Fariñas,
si
no está, le dan chance.
Si más, está, ¿no? Machado, quiero ver, ve.
Ah, Machado, mira a ver si está.
Sí, bueno. A Machado que de pronto lo llaman, ¿oís?
No.
Ay,
no.
Preciso y no está jugando, ¿eh?
¿Será que está viajando? Bueno,
ay.
Giuseppe Marotta.
Creo que está suspendido, me parece.
Bien. Giuseppe Marotta, que es el presidente del Inter de Milán, salió con un cuento.
Ah, Machado está suspendido por tarjeta roja. Anterior. Bueno.
Sí, que Romero Lukaku podría volver al Chelsea cuando se fue el Tuchel. Es decir, increíble que el Chelsea sea un jugador porque está bravo con el técnico. Apenas echan al técnico, entonces que vuelva. No, eso también es como... No, me vuelvan serios. Déjelo allá jugando.
Oye, ¿sí? El Brighton está mirando técnicos. Le gusta el del Brentford, le encanta ese técnico. Y hay un belga, Gerard Ertz, un técnico que es del Saint-Gilloise, el equipo revelación de Bélgica, ve.
Ya.
Que le ganó al Berlín ahorita, la Unión Berlín le ganó en Liga Europa 1-0. Vamos a ver qué pasa con eso. Voy a fijarme, Hernán, en qué va lo del nuevo técnico, el, si te parece, el nuevo técnico del Brighton, ¿no? Vamos a ver acá. Sigue tú en estudio, y yo.
Gracias, te agradezco mucho. Aquí los oyentes recuerdan a Roberto Carlos, sí, un jugador de tiro libre, pero estábamos hablando de colombianos. ¿Ah? Ay, ay, ay. Que hay otro que me dice, no. Yo, en vez de Juninho pernambucano, pongo a Andrea Pirlo como cobrador. Fíjate que se abre el abanico de los grandes cobradores de tiros libres. El tiro libre hay que ensayarlo, Martín, con barrera metálica o barrera humana, como quieran, pero eso es cuestión de repetir y ensayar en los entrenamientos, ¿no?
Los, sí, señor, ¿cómo
los no? Técnicos se quejan de que los jugadores, o que les da pereza, o no quieren quedarse a entrenar. Pues la única forma es la repetición de la repetidera. El domingo debuta Pedro Sarmiento como técnico de Nacional en Colombia. Fabián Bustos con Barcelona de Guayaquil. Otro que se despide es Becaseche. Y yo te dije ayer, te insinué, que si de pronto no sería, que habría posibilidades de que él viniera a Nacional.
Pues
hoy alguien dice, sí, puede ser, ¿no? ¿Será?
Bueno, lo de Universidad de Chile está vacante todavía, ¿o no?
Sí, pero es que está de último, Martín. No lo agarra nadie.
Pero... ¿Ah? Sí, Hernán, hablando de técnicos, fíjate que Oscar Pareja volvió a ganar título de Copa.
Sí.
Se llama la Open Cup. Esa se la ganó, ¿eh? Le ganó en la final Orlando City 3-0 a Sacramento, un equipo que había eliminado al LA Galaxy, nada menos, el Sacramento que no está en primera. Y Orlando City ganó 3-0, goles de Facundo Torres, 2, el uruguayo, ¿te acuerdas? El zurdo que era de Peñarol.
Sí.
Y Orlando City tiene a Iván Angulo, jugador que estuvo mucho tiempo
en Palmeiras.
Estuvo en Palmeiras y estuvo en Portimonense. Bueno, pues está jugando, fue titular ayer y fue importante en el título, jugó 83 minutos. Recordemos que Oscar Pareja, Hernán, él ya había ganado este título, ¿no? Con Dallas.
Sí.
Y había estado en Cholos.
Pareja fue un jugador muy bueno de Medellín,
bueno,
de Cali.
Muy bueno.
Y lleva años en Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí, él llegó con John Wilmar La Pelusa Pérez del Medellín.
Ah, el Cali. Ya.
Estuvieron en el Cali.
Martín,
muy buen jugador, Oscar Pareja.
La representante del jugador Icardi, que es su señora Wanda.
Wanda, la hermana de Sayo.
Sí, Sayo Wanda. Ese es un gracejo de... No me escriban si la
no,
esta
no,
otra...
No, es gracejo.
Ah, bueno. Es la verdad. Mira,
en Japón.
Dijo Wanda, que es la representante del jugador. Sigo, perfecto. Ustedes le pagan a mi marido tanta plata, vio las cifras, pero además quiero tener, oí las condiciones, chef, quiero tener colegios de primera para mis hijos, quiero disfrutar de un hotel hasta diciembre, después me tienen que dar casa, seguridad y chofer las 24 horas. Eso fue lo que pidió, no pidió más.
Wanda es una diva tremenda, ¿no? De Argentina.
El pobre, ese Icardi... Hermano, lo tienen enlazado yo. Ella le dijo, usted juegue, que aquí cobramos y tranquilo. Pobre
Icardi parece como una mascota.
No, por eso
él,
le digo.
Él dice que... No, pero él se ve todo acuscambado ahí, yo no sé. Pero...
No, lo tiene con nariguera. No, qué fin. Pero bueno...
Y era todo asiente, a todo no, asiente, pero, que sí, que sí.
No, pero te digo que inteligente porque ella dijo... Ah, nos mandaron a jugar por acá, bueno, aquí ponen chofer, chef, todo lo queremos, ¿no?
No, desde que lo pasó lo de la China Suárez, que es una locura.
Ah.
Una actriz argentina, entonces está todo, hola, como todo sombrío, todo taciturno, pero claro, porque la hermana de Sayonara...
Vos no tenés el partido ahí que tiene Valencia el domingo o el sábado en España, porque dicen que está cerca el debut de Edinson Cavani. Este fin de semana, ¿será que sí?
Sí, Hernán, a ver, mira, del fútbol español tenemos Ojo con estos partidos. A ver, sábado, Español Sevilla a las 9:15, Rayo Vallecano Valencia a las 9:15 de la mañana. Mañana, ojo pelado, va Falcao, si es que juega, contra Cavani.
Cavani, madre.
Sí, Cavani en el Valencia a las 9:15 de la mañana, ¿no?
Sí.
Cádiz-Barcelona a las 11:30 de la mañana. Manchester City-Tottenham quedó suspendido. Yo veo ese partido y me da como una tusa, ¿viste? Yo quería ver ese partido. Bueno. Sampdoria-Milan a las 1:45. Atlético de Madrid contra Celta de Vigo a las 2 de la tarde. Y va enfrentado con Cortuluá Unión Magdalena. ¿Cuál me veo? No sé.
Ah, este sí es inocente, hombre. Seguí. No hay más. Bueno, no. Martín, ve. Es que hay una novedad, no digo de última hora. Resulta que con la organización de la Copa del Mundo en Qatar, que va a terminar en diciembre, ¿no es cierto? El mundialito de clubes está en el aire, porque ese mundialito de clubes generalmente se disputaba en diciembre. Entonces, faltando 5 meses para que comience, pues, el torneo este, no hay sede. Y dicen hoy que los Estados Unidos sería la nación que entre el 6 y el 12 de febrero tendría el mundialito de clubes. Va para Estados Unidos porque ni China ni Abu Dhabi parece que están interesadas. Entonces ya los de la FIFA se movieron y en Estados Unidos lo hacen fácil, Martínez, no tienes problema. Dime en cuál ciudad quieres que lo hagan y allá lo juegan. Entonces tendremos mundial de clubes seguramente con los gringos, ¿no?
Claro, es que y siempre uno los veía. Ese mundial
Hola,
de clubes,
Martín.
Yo no sé, la gente no le pone tanto entusiasmo a ese torneo, ¿no has visto?
No, eso no. Mira, le pone más entusiasmo a la final intercontinental. Mira,
sí.
A las 2:55 nos tenemos que ir no solamente para la esquina, sino a descansar y esperar regresar el próximo lunes aquí con la amable audiencia. Es hora de irnos a la esquina.